Bienvenidas a Compartiendo Infierno. Nos habíamos quedado a medias por falta de tiempo en el último programa. Para poneros en contexto, os diré que estábamos hablando de geopolítica y de cómo la energía o la falta de esta influye en las guerras. Félix Moreno nos estaba dando una lección magistral de historia y Héctor Moratilla estaba añadiendo interesantes conocimientos al mix. Mientras, yo encarnaba la impaciencia del oyente medio apremiando a Félix para llegar a las conclusiones.
Puedes escuchar Compartiendo Infierno en directo en Ecoleganés en streaming los miércoles a las 6 de la tarde. En diferido, puedes descargarlo desde la página de Ecoleganés, desde iVoox y desde la Unión de Radios de la Comunidad de Madrid. Y los miércoles también puedes escucharlo a la 1 del mediodía en Radio Almaina Granada, en el 88.5 del dial.
¿Qué está pasando o qué ha pasado en los últimos años en Oriente Próximo? Pues ya os he contado, llega a Estados Unidos, se hace con el poder de todo, empieza a controlar todo el tema de la producción energética de todo el planeta y en principio deja atado y bien atado todos estos países de toda esta zona que estáis viendo en el mapa, que son los países de las zonas con más producción de petróleo, de las más fructíferas del mundo, ¿no? Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Kuwait, Irak, Irán, Omán. Toda esta zona de aquí, Siria, Líbano, Israel, todas estas zonas son zonas bastante energéticamente interesantes, ¿no? Qatar, Dubái, toda esta zona de aquí, pues todas estas zonas, Estados Unidos, las atelas bien ata a base de untarles de dinero, esta gente son, tienen todos los papelitos que quieran americanos y pueden hacer todo lo que quieran siempre y cuando no se metan en los asuntos del imperio. ¿Qué pasa? Que bueno, pues hay ciertos países que no los tienen atados y bien atados. A Yemen no lo tienen bien atado, algunas partes. En Irak se les ha ido de las manos. En Irak, bueno, de hecho no lo tienen atado y bien atado de hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasó en Siria? Pues como no lo tienen atado y bien atado, pues destruyeron Siria. Irak, como no lo tienen ni bien atado y bien atado, lo destruyeron. Luego, pues por aquí también hubo más países que tuvieron en Kuwait, tuvo sus historias. Irán no lo han conseguido atar. Irán, que es un país bastante grande, si lo veis en las fotos es bastante grande, es como grande Arabia Saudita, más grande que Egipto, más grande que Libia, y comparado con España es bastante más grande que España también, para que os hagáis una idea, o Francia. Y ahí, por ejemplo, pues no consiguieron, ahí también en Irán ha habido un montón de matanzas, un montón de guerras, de occidentales contra no occidentales, siempre con la excusa de las religiones y de la laicidad y de la democracia, ahí se llevan matando 200 años, todos los países de aquí llevan matándose 200, 300 años, por los intereses de Occidente que siempre estaban un poco pilotando. Lo mismo pues pasa con Israel y toda esta zona. ¿Qué tiene Israel? ¿Qué es lo que pasó con Israel? Bueno, Israel desde hace dos siglos pues intentaban que Occidente, o sea, fue como una colonia más occidental que intentaba mantenerla a base de controlar y bueno, con la excusa de que es la tierra prometida y todo ese rollo, pues realmente lo que está pasando en Israel es que es una zona de unión entre Asia, entre Oriente Próximo y Europa. Y es un territorio que es muy conveniente tener bastante atado y bien atado, aparte que tiene energía y tiene tal. Y aparte todo el rollo religioso, pero lo que os explicaba antes, si en Israel no los hubiera, si los ingleses no hubieran apoyado a Israel, si los americanos no hubieran apoyado a Israel, si Occidente en su conjunto no hubiera apoyado a Israel, Israel no existiría. O sea, ahora mismo Israel está masacrando a la gente de la Franja de Gaza con misiles fabricados en Estados Unidos y en Europa. O sea, están reventándolos con armas y estamos acabando con todo este territorio que está siendo exterminado. Lo mismo está pasando ahora mismo con, o sea, Israel no tiene la capacidad para fabricar todo eso, aunque sí que es verdad que han invertido bastante en todo esa en todo eso, pero básicamente aquí tienen un montón de portaaviones americanos y occidentales vigilando y apoyando para que los aviones puedan ser abastecidos, para que tengan misiles de sobra y tal. O sea, básicamente Occidente es el culpable de lo que está pasando en Israel y la política de Israel. Claro, si somos nosotros los que les estamos dando las armas para matar a la gente del Líbano o a la gente de la franja, ¿cómo vamos a decir que están haciendo un genocidio? ¿Cómo vamos a señalarlos? Porque si tiras del hilo, somos nosotros. Entonces, como nosotros somos los que decidimos qué es lo que es un genocidio y qué es lo que no, pues aunque la verdad es que no se puede. Vivimos en una época de que hay muchísimas formas de grabar, muchísimas formas de. Imaginaros si no tuviésemos cámaras y si no tuviésemos internet, toda esta gente no nos hubiéramos enterado de nada, hubiéramos pensado que hay un conflicto bélico, el diario El País nos hubiera dicho que hay algún, que hay una guerra ahí, que están luchando contra Hamás o lo que sea, pero no hubiéramos visto todo lo que estamos viendo y no hubiéramos visto el genocidio al que está siendo sometido toda esa gente. Ya digo, ya habría que definir la palabra genocidio, porque incluso el genocidio nazi, por ejemplo, fue mucho más moderado desde mi punto de vista comparado con lo que está pasando, por ejemplo, en Gaza y cómo están bombardeando allí. Ahora me da la impresión de que hay cierta intencionalidad incluso a la hora de bombardear civiles, mujeres y niños, para desde un punto de vista. Pero bueno, el caso es que como las reglas las hacemos nosotros, pues ahora no nos llevamos la manos a la cabeza. Imaginaros un China bombardeando, vamos a irnos por no poner el ejemplo de Rusia y Ucrania, que está muy manido y que a lo mejor seguramente vendría gente turrera a venderme mierda, a decirme la gilipollez, que les han lavado el cerebro. Vamos a irnos a la de Taiwán. Imaginaros que aquí en Taiwán China empezase a bombardear indiscriminadamente todas las ciudades y reduciese a cenizas cualquiera de estas ciudades y matase a millones de personas, porque sí. O imaginaros si fueran los chinos ahí con excavadoras y les reventasen todos los campos de agricultura y matasen y bombardeasen colegios y matasen a todos los niños que pudieran, la que se liaría, sería un genocidio y no sé qué, no sé cuánto. Pero bueno, imaginaros si China entrase aquí, pillase a gente de Taiwán, random de la calle, los pusieran en un parachoques y los utilizasen de escudo humanos en los 4x4. Imaginaros si China fuera aquí con tanques y fuese pisando a la gente con tanques. Que te dirán, no, es que en Tiananmen, no sé qué, cuánto. Sí. Bueno, pues daros cuenta lo de Tiananmen, la que se lió con el rollo de China y lo de los tanques pasando por encima de la gente, no sé qué. Y sin embargo, en Israel están haciendo muchísimo peor que eso y aquí no pasa nada. Obviamente, lo que está pasando aquí es que son los nuestros y hay que dejarles hacer. Y el gobierno de España, el gobierno de Francia, Estados Unidos, tal, bueno, pues están dejando hacer, por mucho que hagan postureos. Te das cuenta que el presidente de España no dice Israel, dice el gobierno de Netanyahu. Cuando en sus, os invito a que veáis cualquier rueda de prensa en la que Pedro Sánchez se indigna con Israel y no dice Israel, dice Pedro Sánchez, dice el gobierno de Netanyahu. Y bueno, pues ahí estamos viendo todos los días lo que está pasando. Claro, ¿qué está pasando también aquí? Daros cuenta que Israel, para entender un poco también, si queréis un poco así de geopolítica de la zona, Egipto lo tienen atado y bien atado a base de untar a los militares del país. A Jordania los tienen también atados y bien atados a base de untar a los militares del país. Siria no lo tienen atado y bien atado. Daros cuenta los países que son limítrofes con Israel, Egipto, Jordania, Siria y el Líbano por el norte. Estos son los países limítrofes con, y algunos los tienen atados y otros no. Jordania lo tienen atado, de hecho Jordania está apoyando a Israel. Siria, Rusia está metido y está ayudando a Siria para intentar que Israel no los destruya. Y aún así todos los días daros cuenta de que Israel está bombardeando, o sea, nadie está bombardeando, excepto lo que pasó el otro día por primera vez, bombas de verdad, que lo pasó el otro día... Que Irán bombardeó por primera vez el mayor ataque de Israel de la historia. Siria lleva años bombardeando la capital de Siria, la capital, bueno, el Líbano, últimamente lo que está pasando, Irak, incluso Irán, todas estas zonas. Y obviamente, pues todos estos países ahora, hasta ahora no han podido hacer nada, pero estamos en un momento en el que la geopolítica mundial está haciendo que estos países, Irán, por ejemplo, la energía que produce, que les ha enriquecido, les ha dado muchísimo dinero para tener armas y tal, la está vendiendo a la India y a China. El petróleo va por ahí, tiqui, 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 y va hasta. Entonces tienen unos clientes que ya no dependen de Estados Unidos, que no les pagan en dólares y que les proveen también de tecnología y de historias. Entonces, lo que estamos viendo es que Occidente, a través de Israel, a través de Jordania, incluso a través de Egipto, están perdiendo, bueno, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, toda esta zona que también los tienen atados y bien atados, no son suficientes para controlar a Siria, Irak e Irán. Y el problema que hay, o daros cuenta de que Jerusalén, después de que lo bombardeasen Israel, decían que iban a bombardear esa noche, que iban a liar la parte. Recordad que les ha caído un montón de misiles y que se han cargado sus sistemas de defensa antiaérea. Y sin embargo, están pasando los días y todavía no había una respuesta clara. ¿Por qué? Eso sí, contra los débiles sí que se atreven, ¿no? Contra el Líbano y contra la Franja de Gaza les siguen reventando porque son países que no tienen sistemas antiaéreos, que el ejército, por ejemplo, del Líbano como hay ahí también sus diferencias entre ellos, pues el ejército del Líbano no está haciendo nada, son otras facciones armadas las que están peleando. Pero daros cuenta de que si Israel, o que es la mano, una de las manos armadas de Occidente, bombardease realmente Irak, o sea, Irán, y empezase a joder las refinerías y las zonas de petróleo de toda esta zona, no estarían jodiendo a Irán. Estarían jodiendo a Irán en tanto en que les dejarían sin capacidad de conseguir más dinero para poder seguir haciendo la guerra, pero estarían fastidiando a los países emergentes que dependen del petróleo de Irán, como por ejemplo es India y China, por poner los ejemplos de los más consumidores. Pero el petróleo de Irán va por todo el mundo, pero tú imagínate India y China, si por los intereses de Irán o de Israel de matarse entre ellos, se quedan sin petróleo. Obviamente India, insisto, está que camino a ser una de las grandes superpotencias del mundo, y China, pues no se quedarían de brazos cruzados, y eso se lo han hecho llegar a Occidente y les han dicho no a Israel. Israel es un país pequeño con pocos habitantes que se mantiene a base de energía y dinero de Occidente. Le han dicho a sus amos, a Estados Unidos y tal, o a sus amos sionistas, pero que no son que no viven en Israel, sino esos poderes fácticos que controlan el dinero del mundo. Les han dicho cuidado con lo que hacéis, porque como nos fastidiáis a nosotros, igual esto se puede convertir en una guerra mundial, que es una de mis posibles futuros en los que... O sea, ahora mismo, si empieza una guerra entre Irak e Israel, y Israel, ya te digo, con misiles que le van proporcionando los Estados Unidos y Europa, si eso pasa, entonces sí que las posibilidades de que haya una guerra mundial son altísimas. Claro. Porque les dejaríamos sin energía a India y a China y a otros países del mundo que no se están metiendo en el conflicto, pero que tampoco van a permitir quedarse sin energía por los intereses de Occidente. Y ese es el momento, ese es el momento clave. Yo el otro día, cuando pasó lo de Irán, que atacó a Israel, dije, vale, no han matado a civiles los de Irán, han mandado otro mensaje mucho más duro que la última vez, pero si Israel decide ir a por centrales nucleares, ir a por refinerías y tal, obviamente Irán haría lo mismo, Irak haría lo mismo, Siria haría lo mismo. Pero eso no sería lo... Y se matarían entre ellos, se harían daño entre ellos, pero eso no sería lo peor. Lo peor sería que el resto del mundo y todas estas zonas por las que pasa casi todo el petróleo, la zona de Dubái, Bahrein, Emiratos Árabes, Omán, Kuwait, Irak, toda esta zona, Siria, toda esta zona, se quedaría en estado de guerra y por ahí no pasarían barcos y el mundo se iría a cagar. Y por eso, y no por otra cosa, Israel se va a pensar muy mucho cómo va a responder. Mientras tanto, independientemente de eso, como por lo visto no pasa nada por seguir destruyendo Beirut, la capital del Líbano, que no se iba a decir hace 5 o 10 años que iban a conducir a cenizas toda la ciudad, la capital de Beirut. Es un país que lo han controlado, lo que viene a ser lo que es el poder, lo tienen bastante controlado, que han tenido luego sus otras facciones que sí que han tenido apoyo de otros países como Irán para poder tener su ejército, independientemente del ejército oficial, que ya os digo, parece que está más pro-occidental que otra cosa. Pero claro, yo me pregunto ahora qué es lo que es la gente que está en Beirut y los soldados pro-occidentales de Beirut que están viendo cómo están destruyendo su ciudad y su país. Me gustaría saber qué es lo que pasa por sus cabezas para no defender su país de Israel. Pero bueno, iremos viendo.
A ver, Félix, yo, como recordaba antes Héctor, soy un conspiranoico de la falta de petróleo. Sigo a Quark y en uno de sus últimos artículos estaba diciendo que la mayoría del petróleo ya está agotado y que los pozos que todavía pueden dar 20 años son precisamente los de Irán y los de Canadá. Y yo me pregunto, sabiendo eso, Estados Unidos, que cada vez que ha visto peligrar su cuota de petróleo ha ido y ha entrado a saco, ¿no crees, Félix, que existe un gran riesgo de que hagan exactamente lo mismo?
Bueno, primero, los pozos no se han agotado, los pasos, lo que pasa es que han llegado a su pico de producción. Es decir, los pozos no se han agotado. Significa que producen menos, muchos de ellos, o la mayoría, de lo que producían hasta ahora. Eso es importante porque el petróleo no se ha agotado, sino... Si el petróleo se hubiera agotado en la mayoría de pozos ahora mismo, no estaríamos usando internet, no habría teléfonos móviles, no habría coches, no habría aviones. y la agricultura sería mucho más sencilla de lo que es ahora. Eso es lo que pasará cuando se agote de verdad el petróleo o se agote la capacidad de poder explotarlo. Pero no estamos ahí. Estamos en un momento de que cada vez hay un poquito menos. Esto lo explico en mis libros con el juego de la silla, ¿no? De cuando éramos pequeños y había una música que sonaba y íbamos dando vueltas alrededor de las sillas y cuando se paraba la música, pues uno se quedaba fuera. Porque cada vez había menos sillas. Se quitaba otra silla y otra vez la música y tal. Bueno, pues estamos en pleno... Pero, joder, entonces, en este juego de la silla, cada vez que uno se queda sin silla, esa economía se apaga y ese país se apaga. Y en ese contexto estamos todos, incluido China e India. Lo que pasa es que antes de que se apague China, India o Europa, pues apagamos otros países. Y poquito a poco pues se va apagando pues muchos países que se les está ya empezando a notar que no tienen tanta energía como tenían antes para seguir creciendo. En ese hipotético, teórico marco en el que yo creo que realmente es lo que está pasando, y gracias a eso, pues mis predicciones se han ido cumpliendo a rajatabla, como hablaba de que la fábrica de almusafes de Valencia se iba a ir a la mierda hace 5 o 6 años y la gente no se lo creía, y ahí estamos, o como cuando hablaba de que la tecnología no es infinita y que la producción de chips y de almacenamiento digital pues también tendría un límite que sería a la par que los límites de producción de petróleo. En fin, todas esas cosas que de alguna manera han hecho que pasase de ser un charlatán a una persona a la que hay que escuchar porque lo que digo pues tiene cierto sentido y se va cumpliendo, ¿no? Pues en estas, obviamente, lo que va también en mis libros lo explico, obviamente, y estoy volviendo también a lo que había dicho el compañero antes sobre el tema de las guerras, pues obviamente esto significa guerras, porque esa pérdida de poder, esa reorganización del mundo, pues hay un imperio que se ha construido a base de energías fósiles por todo el mundo, que es el imperio occidental, que está apagándose y va a morir matando. Y hay otros imperios que también dependen mucho de esta energía y que han sabido también obtenerla y que también, llegado un momento, pues morirán matando. Y ese es el motivo por el cual yo pienso que habrá una tercera guerra mundial. Sí, salvo que los seres humanos de repente dejemos ser seres humanos y nos replanteemos la forma de existir y de convivir otros países con otros países. Pero vamos, no, me sorprendería mucho que eso fuese la opción elegida, ¿no?
No, claro, es que así expuesto, claro, lo que sí parece es que ahora los acontecimientos van rapidísimo, ¿no? Entonces, por eso hablaba de si que Estados Unidos ya mencione, bueno, de hecho el otro día su presidente Biden no descartaba la posibilidad de que la respuesta israelí sea los pozos de, bueno, la infraestructura petrolífera de Irán, no descartaba esa posibilidad, claro, y a la velocidad que están sucediéndose ya los acontecimientos en el mundo, pues por eso planteaba si ese podía ser el chispazo final en este tiempo. Ya sé que analizas la historia, no, Félix, siglo a siglo, pero por aterrizarlo en lo concreto.
Lo que tienes que entender es que el chispazo ya empezó. Uh-huh. O sea, y te lo voy a decir, el tema es que como no lo estás viviendo, como no hay una guerra en Madrid, aunque estamos en guerra contra Rusia, ahora mismo Occidente,
claro,
y
pues también la primera pregunta es, la pregunta es si estamos en guerra.
Estamos en guerra contra esos países.
Sí, sí.
O sea, la chispa ya pesó, ya pasó. La chispa fue el peak oil, 2007-2008. La chispa ya pasó. Ya estamos inmersos en esa... lo que pasa es que no nos damos cuenta, pero España está enviando armas a Ucrania. España tiene soldados en el Sahel. Europa está también en el Sahel muy preocupada, en Ucrania, bueno, que voy a contar de Ucrania. Europa básicamente últimamente, y da igual que gobiernen los pijos pobres que los nazis, Europa está yendo todos a la par, menos creo que es Hungría que la quieren, yo creo que la van a acabar echando de la Unión Europea porque está votando en contra de muchas cosas que quieren todos los europeos. Europeos, me refiero a los oligarcas europeos. A la población no nos ha preguntado si queremos ir a la guerra contra Rusia o no. Y ya digo, estamos yendo a la guerra contra Rusia porque nos han censurado medios rusos como si estuviésemos en plena guerra. Es decir, no se me ocurre otro motivo por el cual censurar medios de comunicación rusos que no sea porque estamos en guerra contra ellos. Es decir, si no estuviésemos en guerra contra Rusia, no entiendo. Estados Unidos no ha censurado Russia Today. Estados Unidos, tú puedes ver Russia Today sin problema. Europa no, Europa está censurado. ¿Por qué? Porque estamos en guerra contra Rusia. Entonces, la chispa ya pasó. El tema es ver qué está pasando. Antes de la Segunda Guerra Mundial, hubo la Guerra Civil Española. En la Guerra Civil Española, los alemanes y Occidente estuvo ya probando cómo sería lo que luego acabó siendo la Segunda Guerra Mundial. Yo veo el mundo ahora mismo como muy parecido a los años 20, los años 30 del siglo XX. O sea, yo veo que Occidente está probando sus armas, está probando su tecnología, está viendo qué tal está el nuevo bloque o los bloques viejos, pero que están empezando a florecer económicamente, como Rusia, China, India, están viendo a ver. Bueno, con India todavía no se han metido, pero están viendo a ver que cómo va el tema cómo van de armados y de preparados. Parece ser que Rusia estaba más preparado de lo que esperábamos. Y Occidente está probando también todas sus armas y tal. ¿Cómo pasó? Ya os digo, yo que soy de la Comunidad Valenciana, aquí en España, en la Comunidad Valenciana se probaron misiles alemanes contra ciudades lejos del frente, en las que simplemente bombardearon pueblos de Castellón y de Valencia, los convirtieron en cenizas con sus habitantes solo para probar las armas. Esto sería un poco equivalente a lo que está pasando en el Líbano o en la Franja de Gaza. Yo realmente veo un paralelismo. Esto creo que soy la única persona en el mundo que está hablando de este paralelismo ahora mismo.
No creo,
veo un paralelismo claro entre los bombardeos de los nazis en los pueblos de Valencia, donde se probaron misiles y armas nuevas, con lo que está pasando en el Líbano y en la Franja de Gaza. Creo que soy la primera persona en el mundo que está enlazando esos dos hechos. No que se pareja. Yo, concretamente, muy, muy concreto, el ejemplo de la prueba de los misiles nazis en pueblos donde destruyeron campanarios, además disparaban contra las iglesias. Que luego, por cierto, eso luego la propaganda franquista lo convirtió en los republicanos destruyendo iglesias, cuando luego se demostró que en estos casos concretos de bombardeos en iglesias en la provincia de Valencia y Castellón, fueron los nazis que luego iban, venían para ver qué grande había sido el cráter, qué tal había, cómo había sido de efectivo. Luego se hacían fotos que luego pues enviaban a Alemania, y de hecho esos archivos se desclasificaron, y gracias a eso nos enteramos que esos pueblos totalmente alejados del frente, donde no había ni siquiera problemas entre republicanos y nacionales, habían sido convertidos en polvo. Y un poco parecido a las fotos que están saliendo ahora de militares israelíes haciéndose fotos mientras destruyen con sus explosivos y sus misiles.
Dime. En ese testeo de armas que dices, pues parece que efectivamente nuestro país es cómplice necesario de todo esto. Llevamos gastados 1.000 millones en armamento comprado a Israel desde que se inició la escalada en Gaza. Además, parece que mucho de ese armamento viene con una chapa, una etiqueta diciendo testado en guerra, testado en conflicto. 1.000 millones de dinero español gastado en comprarle armas a Israel y bueno, recíprocamente también hay exportaciones hacia Tel Aviv de armamento español, hay acuerdos. O sea que sí, vamos, que estamos en el contexto que dibujas, sin duda.
Pues sí, otra cosa es que estuviésemos en los años 90, en plena disolución de la Rusia o de la Unión Soviética, cosas así, pero es que ahora estamos en yo digo, me recuerdo mucho a los años 20, a los años 30, y bueno, se abren dos opciones, ya os digo, una que Occidente reconozca que ya no van a ser la potencia hegemónica y que se aparten y que convivan con China, con India o con Rusia en paz, y que dejen a los chinos y dejen un poco África que se desarrolle y que de hecho podamos poder seguir comerciando con estos países de África, pero sin que sean nuestras colonias, sino que sean países con los que tienen derecho a desarrollarse, que luego otros suelen tener mucho que ver con la inmigración. Todos estos países, todos estos inmigrantes que vienen a España o a Europa, que siempre están dando la turra con la inmigración, y que no son más que un subproducto de la destrucción de la vida en el Congo. O sea, si tú en el Congo no puedes tener ningún tipo de futuro porque tu vida va a ser trabajar en las minas o vivir una vida de mierda, pues todos esos países, si se desarrollasen, obviamente no tendríamos estos problemas de inmigración. Es como cuando empezó la guerra de Siria, que se llenó toda Europa de inmigrantes sirios, que por cierto no los hemos tratado ni de lejos parecido a como hemos tratado a los inmigrantes ucranianos, pero bueno, esa es otra historia. Si hubiese un posible futuro en el que dejamos que todos estos países se desarrollen con las limitaciones energéticas, por cierto, que va a haber de todas formas para todos, pues a lo mejor habría un futuro para Occidente más allá de la época colonial, que insisto, se está acabando ahora y no en los años 50, 60 o en los años 40 cuando se hizo los derechos humanos. Y la otra opción es pelearnos y ver quién la tiene más grande. Ucrania ha sido uno de los primeros ejemplos. Luego tenemos el caso de Israel, donde hay una diferencia brutal de fuerzas y donde se está cometiendo, pues ya te digo, todo tipo de tropelías, cosas tan absurdas que, digo, habrá que definir. La palabra genocidio ya no, o sea, el genocidio nazi no, se ha quedado lejos de lo que está
pasando. Mirando el mapa de influencia de los BRICS que has mencionado antes, Félix, es brutal. Es decir, el bloque, el mapa de países alineados con este bloque que se da en llamar BRICS. Y mirando el mapa y el bloque que forman, es que sería muy mala idea llegar a una escalada en la que se torne en un tercer conflicto mundial. Es un bloque bestial que genera un triángulo: China, Irán, Rusia, más luego en Latinoamérica tenemos Venezuela, India también está en ese bloque, varios países africanos. En fin, es un bloque bestial que no puede traer África, más que dolor.
Brasil,
Brasil.
Que iba a entrar a Argentina, pero al final no, gracias a Milei. Una de las cosas que tenía que hacer Milei era evitar que Argentina entrase en los... Hubiera sido lo mejor para Argentina. Argentina hubiera empezado a ser rico de verdad y la gente hubiera empezado a tener vidas dignas, pero en Argentina, por lo que sea, siempre acaban convenciendo a los votantes para que se autoinmolen una y otra vez.
Por cierto, imaginaos una Argentina con lo rico que es Argentina. He visto que ellos hacen una cumbre, no sé si anual, China, Irán y Rusia, con los países alineados con este bloque, en donde están redefiniendo sus propias normas de lo que son los derechos humanos. Hay una proclamación propia de derechos humanos y efectivamente, como comentabas, lo que es y lo que no es genocidio, que está dictado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en este contexto que dibujabas, el otro bloque, que es la respuesta no occidental a todo el panorama que has trazado, Félix, pues ellos están dibujando su propio mapa geoestratégico. Es un bloque que se establece una convivencia o va a ser doloroso para el mundo.
Hace un par de años que predije y he advertido que la ONU debería dejar de existir y habría que hacer una nueva ONU y no debería estar en Estados Unidos. Tarde o temprano eso pasará. Con el nuevo eje hay que redefinir todo eso y todo lo que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial tiene que, obviamente, no olvidarse y sacar las cosas buenas de ahí, pero la ONU tiene que dejar de orbitar alrededor de Estados Unidos. Si no, siempre está más claro, tiene sus ejércitos, sus cosas raras, y es todo bastante...
Para el común de los mortales, Félix...
ONU básicamente es una institución que, incluso aunque a veces sea crítica con las cosas que hace Israel o tal, que tampoco, porque se tienen veto, aparte de todo eso, siempre ha servido a los isteles. Y lo vuelvo a decir, aunque parezca muy bonita la ONU y tal, a mí me da grima la ONU también, y siempre orbita alrededor de los intereses de los que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Por mucho que nos vendan los valores democráticos o los valores, no sé qué... Es inevitable que aparezca una nueva forma de entender el mundo, que no creo que sea la definitiva, pero que será una nueva, y yo creo que eso pasará.
Si es que en el momento que hay un Consejo de Seguridad con una serie de países, pocos, con ese veto que permanentemente bloquean absolutamente todo, y la ONU me parece que como 180 y tantos o 190 y tantos países que lo integran, pero realmente las decisiones importantes y las que tienen derecho a voto son, no sé, 4 o 5 países. Ese veto ya es un pecado original de nacimiento de esta organización.
Estados Unidos veta cosas que son invetables. Entonces no tiene sentido. O sea, si tú tienes un sitio donde tú dices que lo que está haciendo Israel es un genocidio y Estados Unidos dice, no, tengo derecho a voto, no es un genocidio, pues yo me iría de ahí. Yo no sé. Obviamente los países occidentales lo entiendo, porque son los dueños de la ONU, entonces tampoco van a irse ahí. Pero yo soy China, yo soy cualquier otro país, yo me iría de la ONU y diría, se acabó. O sea, lo de Israel es un genocidio y punto. Y quien crea que es un genocidio, pues venís aquí, montamos nuestra propia ONU y los denunciamos. que aún así les pueden dar la turra con la ONU y con las resoluciones y no sé qué. Al final, ya os digo que, y ya pasó también, por ejemplo, la guerra de Kosovo, al final, Estados Unidos y el actual imperio azul ahí quiere. Yo no digo, no estoy defendiendo tampoco que el futuro imperio vaya a ser mejor o peor, sí que digo que será diferente y también tendrán sus tejemanejes, pero bueno, estamos hablando del presente y estamos hablando del, por ejemplo, del genocidio de la Franja de Gaza y del Líbano.
Pues ese bloque estoy viendo que de este año, en algún punto de 2021, los países emergentes, estoy leyendo, que forman el grupo de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, etcétera, dejaron de ser el bloque aspiracional y pasaron a convertirse en un bloque geopolítico con pleno derecho, donde su PIB ya superó al de su homólogo el G7. O sea, hablamos de de la mitad del planeta.
Y tienen un montón de recursos y un montón de energía que, ya te digo, en principio pues entre ellos se lo repartirán, aunque todavía siguen siendo clientes o dependen mucho de Occidente, pero obviamente las tendencias son claras y obviamente pues esos barros estos lodos. O sea, insisto, estamos en un momento en el que un imperio que ha durado no más de 100 años se está desmoronando y viene otro que además con potencias que habían sido el centro del mundo durante siglos, que eso siempre hay que recordarlo porque, insisto, creo que llevamos demasiados años. Bueno, yo para empezar, nunca hay que ver la televisión y los medios de comunicación occidentales, nunca leas el periódico, nunca veas la televisión, pero es que en el colegio, en lo que nos han enseñado la historia del mundo no tiene nada que ver con la realidad. O sea, Es patético. Yo me enteré hace bien poco de la historia de China y cómo había sido en capital humano y en PIB. Yo tuve que pasar, o sea, tenía que ser bastante mayor, más de 30, más de 35 años, para empezar a entender la verdadera historia del mundo. O sea, ¿cómo puede ser que no sepamos realmente lo que hemos sido realmente y nos presentamos tan el centro del universo? O sea, es brutal, es brutal. Y eso todo, o sea, y está hablando de la gente formada, luego la gente que no se forma, pues lo que diga la tele, y lo importante yo es tener algo en la nevera para comer, y lo entiendo también, ¿sabes? Al final la vida es eso, pero vivimos en la más absoluta ignorancia, y un poco mi canal Colapsistas, y por eso una vez más invito a la gente que se haga VIP. Ahí tenéis la página web, vip.colapsistas.com. Necesitamos ser 40 para poder daros la turra durante más tiempo y vivir y existir una realidad informativa dentro de mis límites bastante obvios, pero otra forma de entender el mundo más allá de los medios de comunicación normales, porque es que vivimos en la más absoluta inopia. Es que a mí me fascina por ejemplo, un ejemplo muy claro de últimamente es lo del Nord Stream, que hubo un momento en que quien cuestionase que no habían sido los rusos, poco más que te enviaban a la policía en España a meterte en la cárcel por dudar que habían sido los rusos. Ya oficialmente no son los rusos, y oficialmente son los que yo creo que no han sido, pero daros cuenta de que hubo incluso un periodista que de Estados Unidos que dijo que no habían sido los rusos, tal, y también que era un tío con un montón de premios y tal, y que lo han metido en el más absoluto ostracismo, cuando al final ya se ha demostrado que no fue Rusia, sino que fueron, en teoría ahora dicen que fueron los ucranianos. Te estoy hablando de historias recientes, te estoy hablando de los últimos 2 años, y hubo un momento en que en España, en la tele, en los periódicos, nos decían que los rusos habían volado el Nord Stream, y yo, cuando a mí me entrevistaban, la gente que me preguntaba, y decía, ¿esto es Nord Stream? ¿Tú qué opinas? Digo, hombre, yo no tengo ni idea de lo que ha pasado ahí, porque y ya veremos cuando nos enteramos de lo que ha pasado de verdad. Digo, pero a mí me parece estúpido que los rusos se volen ellos mismos el Nord Stream, teniendo en cuenta que eso era una forma de hacer presión a través de vender o no vender gas a Alemania para acabar con la guerra de Ucrania. Me parecía estúpido. En esa época yo ni siquiera me atrevía a afirmar que no habían sido los rusos, aunque yo lo sabía, lo explicaba de forma tangencial, intentando explicar. Y al final, obviamente, no han sido los rusos. Pero daros cuenta de cómo funcionan los medios de comunicación y cómo funciona el mundo actual en para los que somos ciudadanos occidentales, y cómo nos tenemos que creer la mierda que nos digan, y si dudas de ella te puedes meter hasta en un problema serio. Yo intento nunca hablar de temas, hay muchas cosas en esa entrevista que parece que estoy hablando de muchas cosas, hay muchas cosas que nunca diré públicamente porque yo paso de que me vengan a dar la turra gente que no debería molestarme por mis ideas. Pero es que vivimos en un mundo en el que o vives en la más absoluta inopia o te crees todo lo que dicen o ten cuidado con libre pensar y opinar, ¿eh? Esa es la realidad en la que vivimos.
Félix, a mí me gustaría transmitir a la gente el gráfico de la Agencia Internacional de la Energía, que ellos mismos, estoy hablando de un gráfico oficial, que nos dice que va a haber una caída muy, muy abrupta para 1900, para 2050 no, prácticamente no nos queda nada de petróleo. Hay gente que está escuchando aquí que estará viva con un poquito de suerte para entonces. Si eso no nos da una idea de los grandes cambios que van a venir, y yo creo que hay una relación directa entre eso y la tercera guerra mundial que estamos hablando que está aquí. Creo que una cosa lleva a la otra. Félix.
Sí, bueno, lo que he dicho. Ay, perdón. Sí, bueno, es lo que he dicho. Se ha dicho que cuando el tema energético, que ya está siendo, porque obviamente lo que está pasando en Israel no es un territorio donde la energía no sea importante. Estamos hablando de guerra con Irán, con Siria, con Irak y con los países productores de petróleo que no están alineados con Occidente. Obviamente tiene que ver con la... O sea, lo que está pasando en Israel y en Líbano y en la Franja de Gaza es directamente relacionado con la energía. ¿Cuándo pasará? Pues cuando pase... Las cosas se complicarán. Es decir, yo no di una fecha exacta de cuándo podría pasar, pero porque obviamente también te lo digo, no van a deciros nunca lo que está pasando realmente con la cantidad de petróleo y tal, simplemente le iremos viendo y tendremos que analizarlo cual caja negra para analizar realmente lo que está aconteciendo. Entonces sí, pues es probable que todo esto acabe desencadenándose en guerras y en control de recursos y en control energético, porque el mundo funciona así. Y de hecho, cuando, por ejemplo, en Europa hablan de la Agenda 2030 o 2050, cuando te hablan de que hay que reducir las emisiones un 80%, un 50%, la gente no se da cuenta de lo que significa eso. O sea, reducir las emisiones un 50% no es que vamos a tener lo mismo, pero con energías renovables. Significa que no vamos a tener coches ni aviones. O sea, reducir las emisiones el 50% o el 60%, como nos dicen que es el objetivo, realmente eso significa no tener coches ni aviones y vivir vidas muy sencillas, sin vacaciones, sin viajes, sin poder viajar fuera de España y cosas así. Eso es lo que significa. Y no es porque lo diga Europa o la Agenda 2030, que mucha gente da la turra con eso, de no, es que no nos quieren imponer una mierda. Es que es... lo que va a pasar, porque no va a haber energía suficiente, obviamente, salvo que seas rico y que tengas tu propio jet o tus propias capacidades para ir a donde te salgan los cojones, la mayoría de nosotros se nos va a acabar la fiesta.
En un análisis sencillo, uno piensa, bueno, pues cuando descubres una fuente de energía como fue el petróleo, dices, bueno, vale, vamos a administrar esta maravilla. El ejemplo que suele ponerse es que con una botellita de un litro de combustible, de gasolina, mueves una tonelada de hierro, que es un coche, ¿no? Eso es una concentración energética casi gratuita, tremenda. Y la lógica de andar por casa, que es la que manejamos todos seguramente en nuestras vidas, es, bueno, tenemos esta maravilla, vamos a administrárnosla bien para que dure y no derrocharla y emplearla en cuestiones vitales para la vida, ¿no? Obviamente esto es una posición ingenua que tan solo uno aplica en su día a día con su familia en casa y en su vida, ¿no? Entonces, ahora estamos en otro capítulo en el que esa energía ha sido objeto de especulación y de enriquecimiento del poder y no sé, pues personajes probablemente sin cara, no, sin rostro. Entonces, claro, lo digo porque en algún momento habría que redefinir. Tú dices, habría que vivir vidas más sencillas y habría que dejar de existir, tendríamos que dejar de viajar, los aviones.
No, habría, no era un condicional.
Bueno.
He dicho,
tendremos que...
entiende la diferencia. Sí. O sea, no, esto no es opcional.
Que sí, que sí. Sí, si además,
Turiel, y por otro lado, Turiel, también te digo una cosa. Eso es repartir la energía, y perdona, sí. Y ahora sigues con la pregunta, claro, porque sí. Son muy interesantes todas tus reflexiones. Y eso de repartir la energía de forma justa o tal, el problema es que ¿quién le iba a repartir? ¿Quién iba a elegir esa justicia? Nadie, o sea, yo no concibo ninguna sociedad capaz de repartir nada de forma justa. O sea, no concibo quién decide qué es lo justo y qué es lo que no. O sea, todos los sistemas que he visto, al final, acaban siendo sistemas que con toda esa energía la acaban utilizando para destruir la vida, porque tienen que tener en cuenta que no solamente vivimos los humanos aquí para destruir el planeta, y en fin, yo al final veo que todo intento humano por intentar controlar una fuente abundante de energía acaba con la destrucción de sus congéneres y del resto de la vida.
Sí, esa es la realidad. Estaba introduciendo esa dosis de ingenuidad que creo que además es buena tenerla, ¿no? Y no perderla. Creo, ¿eh? Las cosas que nos han dicho que hacen la vida en nuestra condición eurocéntrica, ¿no? Y occidental, son las cosas que van a dejar de existir, ¿no? Recuerdo aquella intervención de Turiel, le dice, no es que haya que reducir el consumo, las emisiones, la dependencia, es que no va a haber nada que quemar, ¿eh? Poniendo en 2050, no va a haber nada que quemar, así va a ser sí o sí. Entonces, igual hemos llegado a un momento en el que lo que define nuestras vidas es algo artificial que nos han impuesto, que nos han puesto delante de nuestras narices. No sé, pues igual habría que replantear qué es tener una vida normal, sencilla, próspera, razonablemente feliz, al margen de las cosas que con energía y derrochando la energía nos han dicho que son las que nos hacen con una vida plena, ¿no? Es decir, pues comer, beber, tener quien quiera tener o no tener descendencia. Y poco más, no sé, igual a veces yo soy posibilista en ese sentido y el futuro pues no acompaña, eso es la realidad. Y el pasado pues tampoco lo ha hecho, pero bueno, estamos viviendo un tiempo en el que estas cosas van rápido, van a mucha velocidad y no sé si después de una grandísima tormenta viene una gran época de calma que a lo mejor ni viviremos, pero... creo que tal vez surja en algún momento una manera distinta, una vez que ya no existan esta disponibilidad energética, habría que replantear y lo mismo vendrá por fuerza de la propia necesidad, ¿no? De replantear la vida y lo que es.
La verdad es que yo no tengo ni idea de lo que va a pasar.
No, ni yo tampoco.
No tengo ni idea. Pero yo no me aferraría a un mundo feliz, donde nos conformamos con lo que tenemos. Yo no sé si en algún momento en la historia humana, en la historia, no en la prehistoria, porque la prehistoria, como no sabemos lo que pasó, pero yo no sé si en los últimos 4.000, 5.000 años de historia humana alguna vez eso ha existido. Que la gente se conforme con lo que tiene. No sé si eso ha existido, ¿eh? No lo sé. Y con esas... pues puedes hacer una proyección hacia el futuro. Eventos pasados no tienen por qué decidir los eventos futuros, pero desde luego es una pista, ¿no? No olvides la historia para no repetirla. Da igual, o sea, yo he escrito 8 libros, he dado la turra, ya me he aburrido de intentar que la gente, he intentado organizar gente y ha sido por lo más estúpido que he hecho en mi vida y la mayor pérdida de tiempo. Al final todo el mundo mira para su casa y eso ya sin entrar en cuenta los poderes fácticos y los que realmente mueven el mundo, ¿eh? Yo estoy hablando ya de las bases. Al final todo el mundo va a reparar lo suyo con sus intereses, con sus mierdas. Mira, la gente que está viviendo en la Franja de Gaza tiene muy clara la realidad. Tiene muy clara la realidad. La gente que está en Líbano ahora mismo tiene muy clara la realidad. La gente que vive en Occidente con el estómago lleno, con sus móviles, con su internet, con su Telegram, con su seguridad social y sus cosas, vivimos una burbuja. Una burbuja. Y cualquier cosa que salga de esa burbuja no es real. yo ya lo siento por tener que decir esto, pero, o sea, nos montamos auténticas pajas mentales sobre cómo tendría que ser el mundo, no sé qué, no sé cuánto, aceptamos y estaría bien, ¿no? Pensar, bueno, tenemos la capacidad de pensar racionalmente porque gracias a, pues tenemos cierta libertad y todo ese rollo, pero lo que no nos damos cuenta, y tengo en mi libro, lo explico, tengo una cosa que es la pirámide social, y explico que para que nosotros tengamos esos momentos de pajas mentales y de pensar en un mundo mejor y todas esas mierdas, tenemos que estar aplastando a mucha gente. Entonces, si, hasta que no nos demos cuenta de toda la gente a la que aplastamos, incluido la gente de la Franja de Gaza, para poder hacer nuestras pajas mentales sobre quiero un mundo mejor con no sé qué, con libertad, con que me dejen mi huertecita, mis cosas, no sé qué, cuando realmente estamos machacando y somos peones en un todo lo que os explico antes, de la película que os he explicado antes de la historia de Occidente. Entonces somos peones de todo ese mundo y darnos cuenta, porque no nos lo dice la tele, no nos enteramos de que estamos machacando la vida, que estamos destruyendo un mogollón de ecosistemas, que estamos machacando un montón de personas, por ejemplo, en el Congo, como estábamos hablando antes, o en el Níger, lo estamos machacando para que nosotros podamos hacer nuestras páginas mentales y publicar nuestros libros y hablar de nuestras cosas. Hasta que no tengamos todo eso en cuenta, hasta que no tengamos en cuenta, yo mi libro lo tengo en cuenta y por eso creo que, aunque soy alguien totalmente desconocido y que no conoce ni el tato y tampoco tengo interés por ser más conocido, pero si no tienes en cuenta todo eso, no puedes llegar a pensar en un mundo mejor. Solamente son pajas mentales construidas sobre nubes de papel.
No, yo solo digo que, como decías antes, no es una cuestión de elección. Es que la modernidad no es sostenible. Entonces, la vida que tenemos hoy en día, sí, evidentemente, esto es un juego de sillas y van cayendo sillas.
Vamos a pasar a otro nivel ahora. Podemos tener coches eléctricos y seguir, o podemos tener, podemos seguir teniendo internet o inteligencia artificial con la cantidad de energía y recursos que requieren. Esa es la pregunta. O sea, está muy bien, vivimos muy bien en Occidente, tal, aparte de todo lo que os he explicado antes. La pregunta es bastante sencilla. O sea, la Tierra tiene límites físicos y materiales y energéticos. O sea, ¿podemos seguir fabricando teléfonos móviles o coches o internet de forma indefinida? La pregunta es bien sencilla.
Y la respuesta da miedo,
pero sencilla, ¿no? Y estamos en un momento en el que la temperatura está subiendo de planeta, que nos estamos cargando un montón de ecosistemas, que la pregunta es, ¿hay materiales suficientes, energía suficiente para, por ejemplo, mantener, seguir creciendo el internet? Esto parece una tontería y parece una pregunta gilipollas, ¿no? Y Félix Moreno, un señor de Alicante que iba por ahí caminando, es decir, yo, se preguntó esto una vez y dijo, ¿podemos seguir creciendo el almacenamiento digital, la memoria digital de la humanidad? ¿Se tiene techo la memoria digital de la humanidad? Obviamente la pregunta cuando te la hacen, tú dices, sí, claro que no hay techo, ¿por qué iba a haber techo? Y sin embargo, en 2020 dije, pues hay una cosa que voy a ponerle yo nombre, que se llama el peak memory, que es la mayor cantidad de información que puede fabricar la humanidad en un año, de capacidad de información. Y parecía que eso era imbatible. Los expertos, los grandes analistas del mundo llevan 20, 30 años desde que existe la informática dando la turra con que vamos a tener ingentes cantidades de capacidad de almacenamiento y de procesamiento y de CPUs y de data centers y no sé qué y no sé cuánto. Y un random como yo, un señor que no conocía ni el tato, dijo, pues yo creo, viendo el tema de la energía y viendo tal, yo creo que todo esto que tenemos, toda esta tecnología médica, de alta tecnología, toda la tecnología que utilizamos, yo no veo que se pueda disociar de la energía disponible, ni de los recursos disponibles. Y con esas, ya os digo, para los que no me conozcáis y estéis escuchando esto, pues escribí varios libros, hice unas predicciones, la del Pink Memory, y dije, bueno, pues según el tema del petróleo que hay, yo no veo que la información que pueda almacenar la raza humana digital pueda crecer exponencialmente, porque la energía no está creciendo exponencialmente, todo lo contrario, hemos llegado a un pico. Y si entiendes eso, Y si te, y algo que te suena como raro, ¿cómo vamos a...? Yo te estoy diciendo de que a lo mejor hay límites en la inteligencia artificial y el número de data centers. Están poniéndose data centers por todo Occidente. En España no lo están poniendo un montón. El otro día estaba hablando sobre Aragón. Han puesto unos data centers para Amazon y para inteligencia artificial y todas esas mierdas. Y esos data centers ya consumen o van a consumir el 20% de toda la electricidad que produce la comunidad autónoma de Aragón. El 20% de la electricidad de Aragón se está yendo ya en mantener los data centers, para mantener las inteligencias artificiales, para mantener... ¿Creéis que eso pasa en todo el mundo? O sea, ¿eso va a ser sostenible? O sea, ¿podemos dar 2 de cada 10 vatios a la inteligencia artificial, a la tecnología? 2, 3, 4, 5, o sea, ¿qué porcentaje de toda la energía que produce el mundo va a producir toda la tecnología? Ya digo, cuando digo tecnología no estoy hablando solamente del ordenador que tienes en casa, te estoy hablando de todo el sistema informático de las administraciones públicas, de la medicina moderna, de la ciencia moderna, y todo eso con un efecto, obviamente... un efecto medioambiental que creo que ya es difícil de negar. Yo estamos en octubre y el mar sigue en temperatura, o sea, los océanos siguen calentándose y no sé, y tampoco quiero dar la turra con eso porque hay mucha gente que le encanta dar la turra con el tema del clima y tal, pero creo que los efectos son evidentes. O sea, eso está pasando, yo he acertado, otros se han equivocado. ¿Qué hacemos con eso?
La primera vez que conocí a Rafa fue porque le entrevistó, me encontré con una entrevista que hizo a Antonio Turiel. Ese fue el primer contacto que tuve con Rafa. Y claro, Antonio Turiel plantea cuestiones de manera muy pedagógica y muy bien explicadas y de manera muy lógica. Entonces, sí, evidentemente, todo lo las preguntas que planteas ya no es el hecho... Estaría bien que lo entendiese mi madre y el común de los mortales y todo. Quiero decir, yo sé que hay un club de colapsistas, hay una serie de personas muy bien informadas, muy conscientes, muy hiperconscientes, por no mencionar directamente, muy activista de este círculo de librepensadores, ¿no? Pero por ejemplo, en el caso de Coleganés, como una pequeña radio comunitaria o la red a la que pertenece, o con tu canal, Félix, entiendo que tiene su función y lo hacemos, nadie nos obliga, lo hacemos porque sí, porque queremos, nadie cobra aquí nada, o bueno, tú tienes tus libros y tal, pero aquí lo hacemos porque sí, porque pensamos que hay una inquietud y una información y, en fin, un otro modo de afrontar la vida y con cuestiones que conviene tenerlas en cuenta y estar al tanto de ellas, al menos, ¿no? Entonces, claro, se plantean preguntas que, como lo que planteaba Rafa, ¿es sostenible la modernidad? Básicamente, todo lo que has dicho no es sostenible. Evidentemente, con esos niveles de consumo energético, los data centers de la inteligencia artificial, muchos de los cuales en este momento están en zonas desérticas en Estados Unidos, requieren muchísima agua. Sé que hay lugares donde desvían agua para refrigerar estos sistemas de consumo humano, es decir, agua de grifo usándose para refrigerar enormes planicies de data centers, ¿no? De estos de inteligencia artificial. Bueno, pues obviamente no parece muy sostenible, ¿no? En un mundo en el que los recursos, ya no solamente minerales o energéticos, simplemente el agua, pues no parece muy lógico. Por eso planteaba que, hombre, yo quiero pensar, en ese sentido yo no soy tan pesimista. Es verdad que si haces un análisis global de la historia, siglo a siglo o en periodos de miles de años, pues la humanidad va a repetir siempre patrones de conducta porque somos los que somos. Pero en esa visión posibilista, probablemente las personas de tu pueblo, Félix, o del pueblo de mis padres en La Mancha, mi abuelo tenía una pequeña yesería que movía con mulas y de hecho nunca pasó al diésel a tener camiones, simplemente se marchó con la familia a Madrid y ya está, ¿no? Quiere decir que al final las personas, los seres humanos que habitan un territorio no son muy distintos de los que habitan en otras latitudes del mundo, y por encima de todo eso hay los intereses a las que somos ajenos todas y todos. Entonces, por eso tengo esa visión posibilista, porque, bueno, pues en los periodos en los que podemos tener una vida sencilla y tranquila en armonía con el entorno, pues sí que pueden ser posibles, como lo han sido. La burbuja de la que hablas, Félix, tiene un acotamiento temporal. Toda esa modernidad que tanto critica Rafa, que es verdad, es insostenible, tiene un periodo de existencia muy corto en el cómputo global de la existencia humana, que hemos estado en la Tierra desde hace miles de años, ¿no? Entonces, este pequeño periodo hipertecnológico que ha avanzado tan rápidamente y con ello también los conflictos que acarrea, desaparecerán en algún momento o cambiarán o cambiará el ciclo. Pero la vida no, la vida va a seguir. Eso es indudable, con nosotros o sin nosotros. Y en ese con nosotros, pues habrá adaptaciones y tendremos que continuar. Y probablemente esos grandísimos intereses de acopio que marcan los estados y por encima de los estados el poder, pues o cambiarán de manos o un día colapsarán, decaerán, no lo sé, no tengo ni idea, no tengo una bola de cristal. Pero sí sé que las personas seguiremos necesitando comida, agua y una vida razonablemente tranquila. Yo, francamente, no creo que el común del ser humano sea malo por naturaleza y busque el aplastar al vecino. No creo, yo nunca he creído en esa mirada del ser humano. Por eso sí me considero en ese sentido posibilista. Esa es la ahí va mi dosis de visión optimista.
En mis libros tengo una cosa que se llama fase 0 y fase 1. Yo cuando tengo que hacer la fase 2, donde explico lo que podemos hacer desde abajo. O sea, yo no. El ser colapsista no es querer el colapso, es ver que es más que probable irremediable el colapso. Pero no es quererlo, no el colapsismo que yo defiendo, no el manifiesto colapsista que hice en su día. Y de hecho, que yo explico al final, incluso aunque las bases, ya digo, dan pena, porque son personas individualistas que ni siquiera que las bases concienciadas son personas individualistas porque encima se creen que moralmente superiores a los individualistas de sus vecinos. Pero estamos todos enajenados completamente del mundo real y de los límites y de todas las cosas que hablo en mis libros. La mayoría de la gente no es ni consciente. Entonces, ¿cómo puedes considerarte que tú no eres un egoísta o tú no eres un individualista cuando ni siquiera entiendes realmente el mundo que te rodea, ni entiendes la basura que te recogen todos los días, ni entiendes muy poquitas personas que realmente sí que son conscientes de... Y sin embargo hay gente que da la turra y que te explica cómo tiene que ser todo. En fin. Entonces, cosas se pueden hacer y en mi libro están, y quien lo quiera leer, pues que los compre, Relatos Colapsistas, o que se los baje gratis de internet, lo que quiera. Eso por un lado. Y a nivel individual cada uno, y a nivel comunitario cada uno se las puede montar como quieras, y nunca sabes cómo vas a poder existir, ¿no? Y la felicidad de cada uno no depende de todo lo que hemos hablado hasta aquí. La felicidad o la forma de existir. Ahora, al final, el que iba después de la guerra civil a quitarte la comida, pues eran los militares los que te iban a quitar la comida. Iban pueblo por pueblo quitando la comida. Era el Estado el que iba por ahí confiscando los bienes de los demás. Pero bueno, yo no vendo esperanza, tampoco la quiero, no quiero vender desesperanza. Quiero que la gente entienda lo que está pasando en el mundo. Y luego ya, si se quiere organizar cada uno como quiera, pues que se organice. Lo que pasa es que hay mucha turra, hay muchos intereses políticos, hay mucho, por ejemplo, mucha gente que sus soluciones están comprados, literalmente. O sea, hay muchísima gente, no ya los que te venden guerra, que eso ya pues te lo dicen claro. O sea, el gobierno de Israel te lo dice claro, queremos guerra, queremos aniquilar y exterminar a toda la gente de alrededor y toda esa panda de locos que hay por ahí. Pero incluso la gente que te vende paz, cuidado también con ellos, porque lo que te están vendiendo a veces son sus propios intereses, y te están vendiendo los intereses de los ricos también, que al final... Porque está pasando, por ejemplo, mucho con el tema de las renovables, y mucha gente que no caga con las renovables y no sé qué, no sé cuánto, y no se dan cuenta de que realmente los que están detrás al final son los de siempre. Los mismos que nos han metido en la guerra, los mismos que financiaron la Segunda Guerra Mundial y los mismos que financiaron la Guerra Civil en España. Pero...
Muchas gracias, Félix. Lo vamos a dejar aquí.
Ah, chicos, ya os emplazo cuando queráis, Héctor y tú, si os apetece hablar de cualquier otro tema. Yo digo, muchos temas, yo de geopolítica de países concretos, no sé, y sin embargo os he dado la turra de 2 horas y media. Pero siempre es un placer, chicos, así que cuidaros.
El placer es mutuo, Félix. Un abrazo, que vaya bien.
Un abrazo, hasta la próxima.
Venga, chicos, hasta luego.
Adiós.
Siempre es un placer, la verdad que es una... exposición de hechos de manera clarificadora y sin límite, ¿no? Que es lo que lo que necesitamos, porque vuelvo al principio, la motivación de juntarnos hoy aquí con Rafa, con Félix Moreno, es echar esa visión y ampliar el foco a los acontecimientos que suceden, ¿no? que nos rodean, y que cada vez que pones ese aparato, que es la televisión, ¿no?, que Félix muy inteligentemente recomienda apagar, pues siempre falta contexto. Y ese contexto es el que da sentido a todo, y es el contexto que ha dibujado muy bien Félix para comprender qué pasa, ¿no? Para que tengan mínimo interés por saber qué sucede a su alrededor y si esta burbuja en la que vivimos, como bien se ha comentado aquí, tiene sentido y merece la pena. Digo merece la pena porque pues, toda la tecnología que ahora mismo rodea a este estudio de radio, no sé cuántas vidas habrá costado. Lo digo por ser claro, siguiendo esta línea de rotunda sinceridad, ¿no? Es decir, aquí hay componentes electrónicos y dispositivos que han sido fabricados con minerales que han costado vidas probablemente. Y es así. Y tomar conciencia de todo eso yo creo que es importante para saber en qué punto estamos y si merece la pena todo esto. No sé si la vida es esto, simplemente.
Bueno, seguimos hablando, seguimos compartiendo infierno. Adiós.
Thank you.